Hoy está con nosotros en el tiempo de entrevista Ramiro González, diputado general de Álava. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Se cumplen precisamente esta semana 3 años en el gobierno. ¿Qué balance hace? ¿Qué cuestiones puede colocar en el debe y qué cuestiones están en el haber?
Bueno, hay que recordar cómo estaba Álava hace 3 años, en el año 2015. Después de haber pasado una situación tremendamente complicada, con una crisis durísima que cerró muchas empresas y que envió al desempleo a muchos miles de alaveses, hemos llegado a tener aproximadamente 28.000 desempleados, cerca de 28.000 desempleados. Era el momento de trabajar duro para intentar no solo que Álava saliera de esa situación de crisis, sino que afrontara el futuro desde una situación de lo que es nuestro territorio, un territorio líder, líder en economía, líder en empleo, líder en calidad de vida. Y esta era la legislatura de poner las bases para conseguirlo, y se está haciendo. Ayer tuvimos, por ejemplo, datos de desempleo, un nuevo descenso del número de desempleados inscritos. El año pasado hubo unas 4.500 afiliaciones más a la Seguridad Social y año a año, mes a mes, han ido descendiendo el número de desempleados, se han ido abriendo nuevas empresas, han ido llegando empresas a Álava, y esto es muy importante, y quiero recordar algunas concretas que se han instalado entre nosotros, aunque han ampliado instalaciones, como Mercadona con su central logística, Transonuva en Agurain, la ampliación de DHL, la llegada de UPS, el posicionamiento para abrir una central también logística en el futuro de Lidl.
¿Aspiramos a que puedan seguir llegando más empresas al territorio en el próximo año? No sé si ahí ya también tienen algo, se está cocinando.
Bueno, siempre se cocina algo, pero esto hay que hacerlo de manera muy discreta. Por lo tanto, este era una legislatura de recuperar el pulso, de conseguir situarse en una buena posición para que Álava sea lo que tiene que ser y lo que yo creo que ya está volviendo a ser, que es un territorio líder, líder en innovación, líder en generación de empleo, líder en calidad de vida. Y creo que eso se ha conseguido de manera razonable. Siempre hay trabajo por hacer, siempre hay trabajo por hacer. Todavía tenemos más de 19.000 desempleados inscritos. Hemos tenido, repito, prácticamente 28.000, pero todavía tenemos más de 19.000 y, por lo tanto, cada uno de esos desempleados, desempleadas, es un motivo para seguir trabajando. Pero creo, sinceramente, que se ha avanzado. Y se ha avanzado también en otra cuestión que para mí era fundamental cuando comenzó la legislatura, que es la normalización de la vida política en Álava. Veníamos de legislaturas en las que la política alavesa estaba dominada por la confrontación, incluso por la bronca a veces, ¿no? Y me parecía muy importante, bueno, templar los ánimos, evitar las discusiones y conseguir trabajar todos en el mismo sentido. Hemos tenido tres acuerdos presupuestarios en 3 años.
Dos con EH Bildu, uno con el Partido Popular.
Y uno con el Partido Popular. Bueno, esto demuestra que el gobierno foral tiene una gran capacidad de diálogo y que, sobre todo, más que buscar la confrontación, lo que se ha centrado es en buscar soluciones a los problemas. Ese es el balance que hacemos, el balance de 3 años de avance incesante, de mucho trabajo y de haber puesto las bases no solo para la recuperación, que ya está consolidada, sino para conseguir que Álava sea un territorio líder.
¿Qué nota
próximo
aportan?
Reto.
Sí.
Próximo reto. Para mí el fundamental, hay muchos retos, el fundamental, pues conseguir una situación de práctico pleno empleo en Álava. Creo que es el reto de la próxima legislatura y creo que hemos hecho lo suficiente durante esta legislatura para marcarnos ese reto en la próxima, llegar prácticamente al pleno empleo.
Hecho este balance, ¿qué nota daría a su equipo de gobierno y qué nota también o calificación daría a los grupos de la oposición?
Vale, me lo pones muy difícil. Yo voy a puntuar a mi gobierno siempre muy alto, ¿no? Yo creo que ha hecho una labor extraordinaria. Ha sido un equipo que se ha volcado en la solución de los problemas del territorio, no solo en la solución de los problemas, sino en buscar propuestas y proyectos ilusionantes y proyectos de futuro, y por lo tanto creo que tengo que darle una nota muy alta. Y respecto a la oposición, yo creo que en general, en esta legislatura, la oposición ha trabajado para intentar llevar adelante sus proyectos con su visión acerca de lo que tiene que ser el territorio en el futuro. Y recuerdo, tuvimos 2 presupuestos con EH Bildu en los 2 primeros años de legislatura. Luego Bildu ciertamente me ha decepcionado en parte, ¿no? Porque empezó con ese intento de normalizar su actividad política, sumándose a los acuerdos e intentando construir, pero se ha bajado del carro prácticamente poco después de la mitad de la legislatura, porque yo creo que ha tenido cierto vértigo, ¿no? No están acostumbrados a los acuerdos y creo que esos acuerdos han sido positivos y los han trabajado bien, pero después ha decidido bajarse del carro de los acuerdos, apearse de lo que supone trabajar en soluciones positivas para Álava, y ha vuelto un poco a la política tradicional a la que la izquierda brasileña nos tenía acostumbrados, y esto me ha decepcionado. En el caso del Partido Popular ha tenido el recorrido inverso. Empezaron yo creo que descolocados por la pérdida de poder en las principales instituciones alavesas, y les ha costado más de 2 años hacer una política positiva de construir y de intentar acordar. Uh-huh. En todo caso, me voy a quedar con lo positivo, y es que en algún momento de la legislatura, yo creo que la totalidad de los grupos políticos, incluso Podemos, ha intentado construir y nos hemos podido sentar con ellos para llegar a acuerdos importantes para el territorio.
Las diferentes formaciones políticas también están haciendo su propio balance. Este lunes escuchábamos a la portavoz del Partido Popular, Ana Morales, acusaba a su equipo de gobierno de tomar rumbo del independentismo catalán, decía, de preocuparse más, por ejemplo, por el acercamiento de los presos que los alaveses, y también reprochaba los hechos y lo que se ha hecho en el Departamento de Bienestar Social, decía, se ha perdido el liderazgo que había en los últimos años.
Bueno, como te decía hace un momento, yo no quiero buscar la confrontación, creo que hay que huir de la confrontación, y esas declaraciones están fuera de tono, fuera de sentido. Cualquier alavés o alavesa sabe que no tienen ningún sentido, y que si este gobierno se caracteriza por algo es precisamente por su capacidad para el diálogo, y también, por qué no decirlo, por su moderación y por estar absolutamente centrado en la solución de los problemas de Álava. Y no voy a entrar a contestar manifestaciones de ese tipo, que creo que, en fin, no dicen gran cosa en favor de quien las dice, pero es cuestión del Partido Popular las decisiones que haga. Respecto al Departamento de Servicios Sociales, es cierto que nos encontramos un Departamento de Servicios Sociales en situación prácticamente crítica. Durante los 4 años anteriores, el Partido Popular no había creado una nueva plaza residencial para personas mayores, por ejemplo, y no había trabajado para crearlas en el futuro. Las últimas residencias se diseñaron y se construyeron y se planificaron hace 2 legislaturas, precisamente en el último gobierno presidido por el partido, liderado por el Partido Nacionalista Vasco. Y por lo tanto, hemos tenido que empezar a trabajar de cero, prácticamente. Y hemos avanzado yo creo que prácticamente en todo. Pese a que durante estos años de gobierno del Partido Popular en Madrid se nos ha pagado muy poquito de lo que se nos tenía que pagar de acuerdo con la ley de dependencia, hemos ido aumentando paulatinamente a las personas que atendíamos, las personas con dependencia que atendíamos. Hemos ido además mejorando las prestaciones por dependencia. Hemos ido conveniendo plazas residenciales para personas mayores, tenemos más. Y hemos ido afrontando el reto del envejecimiento de la población. Estamos ahora mejor de lo que estábamos a principio de legislatura porque hemos hecho esos deberes. Y además tenemos un plan.
Precisamente sobre el Departamento de Bienestar Social escuchábamos a otra de las formaciones que ha permitido que tenga 2 presupuestos durante 2 años consecutivos, EH Bildu, que ayer en una rueda de prensa criticaba que en esta legislatura no se va a crear ninguna plaza residencial pública. Sí. No se va a llegar a que estén ya disponibles las de la residencia El Acua, que es el proyecto en el que están trabajando actualmente.
Durante esta legislatura se han creado plazas residenciales. EH Bildu a lo que hace referencia
a las públicas.
Es a las plazas públicas. Tenemos que crear plazas residenciales, pero tenemos también que garantizar la sostenibilidad del sistema. A lo que se refiere EH Bildu es a la generación de plazas o la creación de plazas residenciales en las que la instalación sea pública, la infraestructura sea pública y los trabajadores sean funcionarios o funcionarias. Creo que lo que quieren los usuarios es que se les atienda bien. Y lo que quieren los usuarios y las usuarias es garantizar la sostenibilidad futura del sistema. Y en eso estamos trabajando, y además estamos trabajando en un proceso, en un proyecto que creo que va a ser novedoso, que va a ser muy interesante y que va a suponer 125 plazas nuevas en el barrio del Acua, 125 plazas para el conjunto de Álava, ¿no? Y esta es la realidad. Acepto la crítica, porque creo que efectivamente la crítica forma parte de la política y porque además la crítica nos ayuda a mejorar. Pero también creo que la evolución de las políticas sociales en Álava, después de, repito, 4 años en los que prácticamente no se había hecho nada, ha sido muy positiva, y tengo claro que estamos en una situación mejor de la que nos encontramos en el año 2015.
Visto que queda menos de un año para las próximas elecciones forales y municipales, le escuchábamos también hacer un llamamiento para poder reeditar y poder tener un acuerdo de cara a contar con un presupuesto. ¿Lo ve complicado?
Me gustaría no verlo complicado. Yo sé que en el último año de legislatura es muy difícil llegar a acuerdo presupuestario porque la oposición se coloca en la situación de decir no voy a acordar con el gobierno porque parece que le doy un balón de oxígeno, ¿no? Pero no es así. Realmente los acuerdos presupuestarios creo que fortalecen a quien gobierna, pero también a quien nos alcanza desde la oposición. Y creo que todos los años es importante que haya presupuesto. Por lo tanto, lo que decía yo el otro día, y reitero hoy aprovechando aquí mi presencia en Radio Vitoria, es un llamamiento a los grupos políticos de la oposición para que no se cierren al diálogo o al acuerdo solo por la cercanía de las elecciones municipales y forales. Aún queda casi un año, pero la negociación presupuestaria se aborda a partir de otoño, ¿no? Y espero que en ese momento la cercanía de las elecciones municipales y forales no suponga un problema para que las fuerzas políticas de la oposición estén dispuestas a llegar a un acuerdo.
Esa negociación llegará, como decía, después del verano, pero entiendo que ya están trabajando, ¿no?, en ese proyecto de presupuestos de cara al año que viene. Tenía 2 preguntas referente a ese proyecto. Una de ellas, ¿cuáles van a ser las líneas que marquen ese presupuesto, ese proyecto de presupuesto de 2019, nos avanzaba que uno de los retos era ir a más creación de empleo y otra también la cuantía, porque sí que hemos estado viendo que, bueno, la recaudación ha ido mejorando, entonces no sé si se podría plantear un incremento en ese proyecto.
Bueno, todavía es pronto, muy pronto para hablar de cuantía. Realmente las magnitudes del proyecto de presupuesto se cierran definitivamente después del Consejo Vasco de Finanzas de otoño, ¿no? Que es el momento en el que se hace la previsión definitiva de recaudación y cada institución puede empezar de verdad a hacer el presupuesto. Ahora estamos, bueno, pues planteando líneas básicas del presupuesto del año que viene. ¿Cómo va a ser el presupuesto? Hay que tener en cuenta de dónde venimos. Venimos de un incremento de la deuda muy importante durante los años anteriores a esta legislatura, hasta el punto de que tenemos más de 600 millones de deuda en la Diputación Foral de Álava. Y eso condiciona cualquier presupuesto. Por lo tanto, tiene que ser un presupuesto muy riguroso, como hemos venido haciendo hasta ahora. De hecho, hemos reducido 30 millones de deuda ya esta legislatura. Pero tiene que ser al mismo tiempo un presupuesto que dé continuidad a los proyectos importantes de territorio para los próximos años, como hemos venido haciendo durante esta legislatura. Y que se centre, para mí, en dos cuestiones, o tres cuestiones fundamentales. La primera, seguir estableciendo medidas de impulso de la economía. Hemos hecho muchas. Ayer mismo, en una visita de la teniente de diputado general a Arasur, comprobamos lo efectiva que está siendo la inversión que la Diputación Foral de Álava ha hecho, está haciendo en la playa de Vías de Arasur. Medidas para impulsar la economía, para conseguir atraer a empresas. Segundo eje es seguir mejorando los servicios sociales y tenemos el reto de ese complejo residencial que vamos a construir o que se va a construir en el barrio de Lacua. Y el tercero, y también lo vimos ayer con una inversión de 7 millones de euros, es conseguir más equilibrio, más cohesión territorial, es decir, la inversión en el territorio. Ha habido años en los que prácticamente no se ha invertido y tocaba ya hacer inversión en el territorio, pues en todo tipo de inversiones. Inversiones en carreteras, por ejemplo, pero también inversiones en nuestros pueblos para mejorar la calidad de vida de quienes los habitan y para conseguir fijar la población precisamente en los pueblos del territorio, porque tenemos un problema con la posibilidad de que en el futuro haya cierto despoblamiento en el territorio. Uh-huh.
Precisamente, vamos a centrarnos ahora en algunos de los proyectos concretos que están en marcha, que se pueden llevar a cabo y que pueden también redundar, pues bueno, en la calidad de vida. En estos mismos micrófonos, pues hace una semana estaba la diputada foral de Servicios Sociales, María Olabarrieta, y sí que nos anunciaba una tercera OPE en el Instituto Foral de Bienestar Social. No sé si se plantean también dentro de la Diputación poder sacar más ofertas públicas de empleo de cara pues a estabilizar la plantilla en diferentes ámbitos.
Se ha hecho un esfuerzo muy importante durante esta legislatura por estabilizar y por dar calidad al empleo foral, porque había un alto índice de interinidad y vamos a seguir trabajando. Respecto al anuncio de la diputada, tengo que decir que en la segunda de las OPEs convocadas, en los próximos días, a lo largo de este mes de julio, va a comenzar el plazo de inscripción para esa segunda OPE. Uh-huh. Y va a haber otra OPE, una nueva OPE, además de la OPE de la Diputación Foral de Álava y de la OPE del Instituto Foral de Bienestar Social, una oferta pública de empleo en el Instituto Foral de la Juventud. El Instituto Foral de la Juventud tiene 58 trabajadores y trabajadoras y va a hacer una OPE de 20, con 20 plazas. 12 de estas plazas para el año 2018, para este mismo año 2018, y 8 plazas para el año 2019. Esta OPE del Instituto Foral de Juventud se aprobará en los próximos días por parte del Consejo del Instituto Foral de Juventud y después por parte del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava.
Así que en breve, antes de irnos de vacaciones, ¿podría pasar ya por el Consejo, estar aprobada?
Sí, durante este mes de julio, espero que podamos aprobar esa OPE del Instituto Foral de Juventud, que pretende también dar estabilidad en el empleo, no solo a los empleados y empleados trabajadores y trabajadoras de la Diputación, del Instituto Foral de Bienestar Social, sino también ahora del Instituto Foral de la Juventud.
No sé si se podría calcular también cuándo se podría abrir ese plazo de inscripción para todas esas personas interesadas en las 20 nuevas plazas convocadas.
Hombre, es un poco pronto todavía, pero yo creo que es importante que se sepa que se va a producir esa oferta pública de empleo de 20 plazas en el Instituto Foral de la Juventud.
Uh-huh. Más proyectos a futuro. Uno del que se lleva reclamando desde hace mucho tiempo es la vuelta del H-24 al aeropuerto de Foronda. En esa negociación que hubo con el Partido Popular de los Presupuestos Generales del Estado, se habló de que se iba a recuperar. Ahora con el Partido Socialista parece que esa voluntad también sigue ahí. Lo que no sabemos es cuándo puede llegar y si estará operativo Foronda a las 24 horas del día en este año 2018 o habrá que esperar más.
Hombre, yo doy por supuesto que va a estar en este año 18. No quiero ni pensar que no sea así. Nos ha costado mucho, esto hay que decirlo. El anterior gobierno del Partido Popular y la anterior presidencia de AENA no quería el H-24. Los responsables políticos del Partido Popular lo han dicho muchas veces, desde el delegado del gobierno hasta el ministro de Fomento, que realmente el aeropuerto de Foronda no necesitaba estar abierto 24 horas al día. Y todos los demás veíamos lo contrario. Todos los demás lo que veíamos es que el aeropuerto no paraba de crecer, pero que tenía un freno, que era que estaba cerrado durante el día. Y ningún aeropuerto puede tener un futuro, sobre todo en pasajeros, si está cerrado durante el día. Conseguimos, por parte del Partido Nacionalista Vasco, introducir en el presupuesto de este año, del año 2018, que se acaba de aprobar, la apertura H-24 y también obras en la terminal de pasajeros. El Partido Socialista, que es el partido que gobierna ahora el Estado español, estaba de acuerdo con esta necesidad y, por lo tanto, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar para que esa recuperación del H-24 y esas inversiones también en la terminal se produzcan cuanto antes. Ahora mismo todavía no tenemos la nueva presidencia de AENA, estamos a la espera de que se nombre la nueva presidencia de AENA, pero yo ya he solicitado una reunión al Ministerio de Fomento para tratar este tema y otros temas que son muy importantes para Álava, porque no es este el único asunto importante para Álava que está en manos del Ministerio de Fomento. Tenemos también la alta velocidad.
Soterramiento, alta velocidad. Enseguida vamos a hablar también de esa
tenemos
cuestión.
La estación intermodal de Júndiz o tenemos la transferencia de las autopistas, tanto de la AP1 en el tramo Miranda-Armiñón, como lo que estamos demandando, que es también la transferencia de la AP68. ¿No?
Uh-huh. Permítame que sigamos hablando un poquito más de Foronda. Ante esa previsión de recuperar el H-24, no sé si está habiendo más conversaciones con Ryanair para ver qué puede suponer. Una cosa es esa demanda, pero luego si va a aumentar el flujo de vuelos de pasajeros, si se están explorando vías con otras compañía. Sabemos que también está pendiente conocer cuál será ese quinto destino que está en el acuerdo que se firmó con Ryanair, la compañía de bajo coste que opera desde Gasteiz.
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que poner en valor lo que ha supuesto Ryanair para el aeropuerto de Vitoria, para el aeropuerto de Foronda, ¿no? La recuperación de los vuelos y de vuelos internacionales, además, creo que ha sido muy importante para el aeropuerto y además los alaveses y las alavesas lo han cogido con ilusión porque la ocupación, yo he viajado varias veces ya con Ryanair, la ocupación es muy alta, ¿no? Yo en todos los vuelos en los que he viajado me he encontrado el avión prácticamente lleno. Y con Ryanair se está hablando permanentemente, lo hace VIA, ¿no? Que es la sociedad constituida por la Cámara de Comercio, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno Vasco para promocionar el aeropuerto y es porque es además la sociedad que tiene el contrato suscrito con Ryanair. El diálogo es permanente. Y por otro lado también, desde VIA, hay un trabajo incesante para buscar nuevas compañías y nuevas rutas, tanto en pasajeros como en mercancía. El trabajo que hace VIA es un trabajo que se hace con compañías de todo el mundo para explicarles cuáles son las potencialidades, cuáles son las ventajas del aeropuerto de Foronda, es un aeropuerto extraordinario, y para intentar que se entiendan esas potencialidades y esas ventajas y que las compañías pues estén dispuestas a operar desde nuestro aeropuerto. Yo estoy convencido de que cuando se recupere el H-24 esta labor va a ser mucho más fácil, mucho más sencilla, porque ahora tenemos el hándicap de tener que ir a hablar con las compañías y decirles: bueno, Foronda es un aeropuerto extraordinario, con además un número de población muy importante en su entorno, en torno a 150-200 kilómetros, pero durante el día no está abierto y solamente hay unas ventanas muy pequeñas para operar, ¿no? Y esta explicación desanima a las compañías.
¿Tenemos ya fecha para la apertura de la cafetería del aeropuerto de Foronda?
Pues yo creo que será a lo largo de este mes de julio. Están prácticamente finalizados los trabajos. Hay que recordar que esta cafetería no la abre AENA, que es la propietaria del aeropuerto, sino que es la Diputación Foral de Álava la que, a través de su empresa Indesa, va a reabrir la cafetería, que va a estar abierta coincidiendo con la llegada y la partida de los vuelos, no va a estar abierta permanentemente, sino que va a prestar atención a las personas que acuden al aeropuerto o a esperar a alguien, o a despedir a alguien, o a volar. Y es un esfuerzo económico también importante para la Diputación Foral de Álava, porque AENA ha sacado un pliego que nos exige también pagar unas cantidades, claro.
Precisamente lo comentaba, ¿no? Este va a ser uno de los temas que se quiere abordar pues con el Ministerio, con el nuevo Gobierno del Partido Socialista. Otro es el tren de alta velocidad. La Diputación ha presentado además alegaciones a varios de los trazados. No sé si han obtenido respuesta y qué es lo que quiere trasladar cuando ya haya pues un equipo conformado y se puedan seguir avanzando, ¿no? Tanto en esas líneas como en el soterramiento a la llegada aquí a la capital alavesa.
La Diputación presentó alegaciones a los dos trazados que transcurren por Álava del tren de alta velocidad, tanto al Miranda-Vitoria como al Vitoria-Pamplona. Trazados que intentan mejorar pues el proyecto que presenta el Ministerio de Fomento y que intentan minimizar la afección ambiental al territorio. El proyecto es del Ministerio de Fomento. Y la decisión acerca de si el trayecto Vitoria-Pamplona va a ser directo a través de la Llanada o va a ser a través de Guipúzcoa también es del Ministerio de Fomento. Todavía no sabemos qué decisión va a adoptar. En todo caso, de lo que trata la Diputación Foral de Álava, lo que está intentando, y lo hacen fundamentalmente los extraordinarios técnicos que trabajan en la institución, es de plantear alternativas que supongan que el impacto medioambiental, que el impacto sobre el territorio, es inferior. Porque sobre todo en la zona de la Llanada el impacto era muy importante. Y creo que se ha hecho un trabajo extraordinario para conseguir minimizar ese impacto. No tenemos noticias todavía. Uh-huh. Hay que esperar a que los técnicos del Ministerio de Fomento analicen las alegaciones. Se han presentado alegaciones por parte de la Diputación Foral de Álava, pero también se han presentado por parte de los ayuntamientos y de algunos concejos, ¿no? Y también por parte del Gobierno Vasco. Hay que esperar a que se estudien las alegaciones y yo creo que hacia otoño probablemente tendremos contestación a esas alegaciones. Pero independientemente de ello, este es un asunto que creo que también hay que introducir en la agenda política, en la agenda de negociación o de contacto y de diálogo con el Ministerio de Fomento para que sea sensible a esas alegaciones que se hacen desde Álava, que intentan conseguir que el impacto sobre el territorio de una infraestructura que es muy importante para nuestro desarrollo económico del futuro sea lo menos posible.
¿Confía en que su socio de gobierno, el Partido Socialista, al ser ahora quien gobierne, facilite esas reuniones o esos encuentros, que pueda ser todo un poco más fácil que hasta ahora?
Yo en lo que confío fundamentalmente es en la sensibilidad del nuevo gobierno del Estado español, que sea sensible a las demandas que se plantean desde Álava. Yo espero que sea así.
Uh-huh. Otro de los proyectos en el que va a colaborar la Diputación a futuro es esa ampliación de Mendizorroza a 28.000 localidades. 7 millones por parte de la Diputación Alavesa, 8 pondrá el Ayuntamiento, también esa implicación del Gobierno Vasco. En total se va a abordar más o menos desde las instituciones un 40% de lo que podría ser la inversión. Han llegado las críticas desde algunos grupos de la oposición diciendo que se podía haber conseguido un mejor acuerdo y que no se hubiese puesto tanto dinero, ¿no? O que no se vaya a poner tanto dinero por parte de las instituciones.
Yo no lo veo de esa manera. Para mí, el que una empresa privada, como es el Alavés, esté dispuesta a invertir el 60%, 30 millones, más de 30 millones de euros, en una instalación pública como es Mendizorroza, es un logro muy importante, muy importante. Estamos hablando de una instalación pública en la que las instituciones tendríamos que poner el mismo dinero, unos 20 millones de euros, solo para repararla, solo para repararla. Y vamos a conseguir un campo nuevo, poniendo el mismo dinero, y la diferencia la va a poner una empresa privada, que es el Alavés. Para mí es un gran logro y creo que es un muy buen acuerdo y que demuestra también una implicación importante con la ciudad y con el territorio por parte del propio Alavés.
Hemos llegado ya, escuchábamos las señales horarias a las 9 de la mañana, pero sí que le quería plantear una cuestión más. Estábamos también haciendo referencia, pues bueno, a esa próxima cita con las urnas. Ya sé que el Partido Nacionalista Vasco todavía no ha hecho oficial quiénes van a ser los candidatos, pero entendemos que Ramiro González, siendo esta legislatura el diputado general de Álava, se presentará y será el candidato para optar, ¿no?, de nuevo a la Diputación.
Bueno, yo no te puedo contestar a esa pregunta porque, como acabas de decir, son los afiliados y afiliadas del Partido Nacionalista Vasco los que deciden quiénes son los candidatos a los puestos de responsabilidad institucional. Yo lo que puedo decir es que estos años de trabajo por Álava están siendo muy, muy intensos y también apasionantes, y que desde luego todavía hay muchos proyectos que llevar adelante. Y a partir de ahí serán los afiliados y afiliadas del Partido Nacionalista Vasco quienes decidirán quiénes tienen que encabezar las listas para presentarse a las principales instituciones, entre otras la Diputación Foral de Álava.
Ramiro González, diputado general de Álava, muchísimas gracias por haber estado hoy con los oyentes de Radio Vitoria.
Gracias a ti.